Tomás Martínez Pagán, qué honor tenerte en la riqueza, en la cuna de la cultura de Cartagena, del teatro romano.
Bueno, Gorri, si alguien tiene un honor, soy yo estar aquí. Primero, por ser invitado por ti, un verdadero comunicador de Cartagena, su comarca, pronto en la región y más tarde en toda España, por el nivel que estás poniéndole a tu entrevista, los enfoques que consigues y el cariño y el amor que le pone a este tema. Y segundo, porque estamos en un sitio emblemático donde hace 3.000 años, en vez de estar nosotros, estaban los gladiadores, estaban los actores de aquella época del Circo de Roma, los actores del teatro, en fin, había una infinidad de vida en aquella Cartagena trimilenaria, y hoy pues la estamos reviviendo con un actor minúsculo como soy yo, pero con un gran director de orquesta como eres tú.
¡Grande!
Muchas gracias, Gorri, por lo de grande.
¿Qué te iba a decir, Tomás? Vamos a resumir un poco brevemente tu carrera. Es decir, has sido empresario, ejerces todavía la labor como asesor, ¿no?, de empresas.
Bueno, yo la verdad que empecé trabajando en Talleres Tudela. De Talleres Tudela pasé a Tamar. En Tamar fui partícipe, fui socio de la sociedad, y después terminé mi carrera profesional en Bolea. Uh-huh. Al margen de eso participé en 4 compañías en las que era socio en el mundo de la construcción e inmobiliaria, y ahora mismo estoy ya retirado de la vida profesional. Estoy de asesor en 3 empresas y de consejero en 2 de ellas, en 2 más, a nivel un poco altruista, porque me gusta el tema de la hostelería, porque me gusta el tema del desarrollo de Cartagena y colaboro con ella como consejero. Y sigo de vicepresidente de la Federación de Empresarios del Metal, en la FREN.
Qué bueno.
Donde sigo casi con vida profesional, porque estar en un ente como este con 2.500 empresas te da vida, y es lo que yo quiero mantener, vida. Y después estoy también de presidente de la Asociación de Empresarios de Mantenimiento, de empresarios de empresas de mantenimiento y montaje industrial de Cartagena y su comarca, que también me da vida, me da actividad, me da relaciones, algunos viajes, y bueno, pues me hace estar vivo, si no al 100% lo profesional, sí vivo en lo que es el tema que siempre he movido en toda mi vida, ¿no?, que ha sido la vinculación con la empresa y el desarrollo industrial de Cartagena.
¿De dónde saca la energía, Tomás, para pues estar ahí puntero, como siempre estás?
Bueno, pues eso es como la gana de comer. Habitualmente siempre se tiene. Y a veces pasa que te sientas algo más y estás 3 días sin comer, pero al cuarto día te apetece comer como un loco. ¿Es verdad o no?
Sí.
También lo habrás experimentado tú, ¿no? Y yo en ese sentido pues me alimento de mi actividad empresarial, de mis relaciones sociales en la sociedad cartagenera, y quieras que no, eso me da un poquito de vida y me hace estar pues sin pensar que soy un hombre que dejé de tener participación en la sociedad cartagenera. Me levanto por las mañanas, el reloj ya no me marca las horas como antes, pero sí las cumplo yo religiosamente, mi desayuno, mis visitas, mis cosas familiares, después mis temas semiprofesionales, como te he comentado anteriormente, y después mucha actividad social, porque Cartagena la verdad es que es una ciudad que tiene una vida social importantísima, y yo pues participo en todo aquello en lo que me dan posibilidades de participar, y después pues estoy también ahí en la Hermandad de Caballeros de Lepanto, y estoy en algunas asociaciones culturales donde tenemos actividades vinculadas al tema o de la gastronomía o al mundo de la cultura, y ahí estoy, me va muy bien y espero continuar así muchos años.
Seguro que sí. Te voy a hacer una pregunta clave. ¿Qué es para ti Cartagena?
Hombre, para Cartagena para mí es algo importantísimo, ¿no? Yo soy un hombre que nací en el campo. Y cuando empecé a llegar a Cartagena, pues mi altura era pequeña. Veía a Cartagena como una gran ciudad, no solamente ya por la dimensión urbanística, sino porque cuando uno es crío y te dan la oportunidad de llegar a sitios que no puedes llegar de alguna manera si no es por invitación, pues te crea una especie de decir, yo algún día querré estar en esta ciudad, yo algún día querré estar en estos edificios. Tú veías el Palacio de Aguirre, por el que yo pasaba a diario para ir al Colegio Patronato, y veía un Palacio de Aguirre. Después, cuando tienes la oportunidad de ser mayor y entrar en el Palacio de Aguirre, te das cuenta que el nombre de Palacio no le pone pared a nadie. Es un nombre que tiene, pero la casa está abierta a todo el mundo. Y entonces yo he disfrutado tanto de Cartagena, disfruto tanto de Cartagena, y me ha dado tanto Cartagena que estoy en deuda permanente con Cartagena y me siento un privilegiado de poder disfrutar de esta ciudad como la estoy disfrutando.
Porque Cartagena te acoge, Tomás.
Cartagena y los cartageneros. Cartagena por sí es ciudad acogedora, pero después la vida a Cartagena se dan los cartageneros, la historia está ahí, no se mueve, como este teatro donde hoy estamos, pero la vida se la dan los ciudadanos cartageneros, y los ciudadanos cartageneros transmiten, comunican y le dan una vida extraordinaria a Cartagena, y a mí me hacen partícipe de ella, y yo disfruto intensamente con ella en todo aquello que me dan la oportunidad de participar.
¿Cómo definirías tú, Tomás, cómo la definirías la ciudad de Cartagena?
Hombre, para mí Cartagena es una ciudad bonita, es una ciudad trimilenaria, es la ciudad de los submarinos, es la capital marítima de, de la provincia, tiene tanto reflejo en la capital legislativa con la Asamblea Regional. Lo que yo le encuentro que le falta a Cartagena es vida, vida durante las horas que la ciudad descansa. La ciudad está prácticamente sin nadie, y yo creo que si recuperáramos todo el casco histórico de Cartagena, que hay tantas parcelas que da pena pasear por muchas zonas del casco histórico de Cartagena, yo le llamaría casco en ruinas, porque es histórico pero está en ruinas, se han tirado los edificios, se han dejado las fachadas y están los solares totalmente abandonados. Si eso se pusiese en vida, en valor, como dicen los políticos, vamos a ponerlo en valor, pues realmente se edificaría, se construiría y habría gente viviendo. Entonces la ciudad tendría vida, como siempre ponemos el ejemplo. Es que tú vas a Murcia y están las calles llenas. Pero es que claro, es que Murcia tiene todas las calles habitadas, con un trama urbanístico de ciudad, donde hay un edificio de 4 plantas está habitado, donde hay un edificio de 12 plantas está habitado. Aquí si te sales de la zona de Paseo Alfonso XIII, de Alameda y poco más, el resto de la ciudad, desde aquí que se ve maravillosamente, como de aquí la podemos ver, pues ves casas cerradas, ves edificios en semirruinas, y claro, y así no se hace ciudad dentro de la propia ciudad, que es a lo que yo me refiero. Es decir, que cuando nosotros salgamos de aquí, dentro de 1 hora y media... nos encontramos muy poca gente por la calle, habrá poca gente paseando, porque no hay ciudadanos dentro de la ciudad. Los que han trabajado durante la mañana en banca, en oficinas, en ayuntamientos, funcionarios y demás, han desaparecido, se han ido a vivir a sus zonas de residencia, entiéndase Santa Ana, entiéndase Los Dolores, en fin, barrios de nuestra ciudad, pero la ciudad en sí se queda desierta porque no hay habitantes dentro de las calles. Y al no haber habitantes dentro de las calles, pues no hay vida dentro de la ciudad, por eso un comercio está apagado, los bares funcionan a relentí, luego llega los fines de semana y se pone todo maravilloso, que es como tiene que estar todos los días. O llega Cartagena y Romano y se desborda la ciudad, o Semana Santa, o Reyes, o Carnaval, o Semana Santa, cualquiera de las actividades que moviliza mucha gente, pero es gente que viene de fuera y se pone a pasear por las calles. Pero bajar del piso y salir a pasear por las calles, no hay esa afluencia de personal porque no hay residencia, no hay vivienda, y las pocas que hay son en condiciones de calles que no admiten que en el siglo XXI se pueda vivir como se requiere vivir.
Me gusta, Tomás, que habla sin miedo.
Hombre, yo es que digo la verdad, yo no,
eso se agradece.
No estoy sujeto a nadie ni a nada. Defiendo esta ciudad a muerte y ojalá algunas veces las palabras que digo tuvieran eco y se tomaran. Pero es que el problema que tienen los políticos, todos, es que ni escuchan, ni saben escuchar, ni se dejan escuchar. Claro. Y claro, si ni escuchas, ni te deja escuchar, ni sabes escuchar, pues la gente que hay, no lo digo por mí, yo soy el más menos preparado de todo, la gente que sabe, que entiende, que vive y que viaja y que informa y tal, no se le hace caso, pues bueno, pues al final tenemos lo que tenemos.
Esto, Tomás, que he visto otras entrevistas que te han hecho, lo repiten mucho, y a día de hoy todavía seguimos estando estáticos, es decir, no avanza.
Esta ciudad lleva muerta 30 años y lo que le queda. El que vengan turistas me parece extraordinario, el que venga, han venido 900.000 Wow. Cruceristas, maravilloso. Wow. El crucerista viene, llena las calles, hace claro. Sus pequeños consumos, que son pequeños y muy poquitos, pero le da vida a la ciudad, vuelve a coger el barco y se va. Y la ciudad se vuelve a quedar vacía, como los teatros. Se llena el foro del teatro de gente, termina el acto y el teatro se queda como ahora. ¿Lo ves? Mira. Silencio absoluto, así están las calles de Cartagena, como el teatro. No hay nada, no hay vida, solamente hay historia. Pero es que de la historia solo no se vive.
Fíjate, le has dado ahí en el clavo.
Es una realidad. Yo lo digo por activa y por pasiva, allá donde puedo decirlo, pero no escuchan. Y el tema pasa por reunir a constructores, a promotores, ay, a arquitectos, a propietarios de suelo y darle una solución a todo eso que no se le da. ¿Cómo se nos ocurre hacer la ciudad de los jóvenes en Buenos Aires, la carretera de Cuesta Blanca.
Sí.
A 8 kilómetros de aquí, de donde estamos ahora mismo situados, uh-huh. teniendo todo ese suelo que tenemos en el entorno de Cartagena, dentro de Cartagena, uh-huh. donde se podían haber hecho viviendas para esos jóvenes y le hubiéramos dado una vida extraordinaria a Cartagena, gente joven que viene, que tiene niños, que genera vida, que consumen dentro de la ciudad. Yo no lo entiendo, pero bueno, yo lo digo, lo veo así y lo digo aquí, en Misa Mayor no, porque voy a escuchar, no a hablar, pero donde procede sí lo digo.
De la región de Murcia, ¿qué nos podrías decir en general de toda la región?
Hombre, la región de Murcia, el presidente de la comunidad dice, la mejor tierra del mundo. Y la verdad es que en la región de Murcia tenemos de todo. Uh-huh. Hay un panorama tan sumamente amplio que podemos disfrutar de playa, de tierra adentro, de montaña, de turismo rural, realmente. De parques naturales, de historia. Hay de todo. Yo creo que la región de Murcia está muy bien conformada, está muy bien repartida, es uniprovincial, quizás no somos o no estamos respetados como deberíamos de estar a nivel Madrid para el tema de los presupuestos y demás, pero bueno, eso es otro tema que no, yo ahí no, ni debo ni puedo entrar, porque es un tema de mayor envergadura, pero yo creo que la región está muy bien. Hay ciudades que crecen a una velocidad de vértigo, llámese Lorca, llámese Torre Pacheco, como ha crecido, llámese Molina de Segura, Yecla, Jumilla, y que llevan una velocidad de vértigo, porque es que en esta vida, si no crece, decrece, y si no marca velocidad tú, te adelantan. Y entonces también tenemos que copiar, si no copiar, tomar nota de aquellos que de la nada se están convirtiendo en algo importante, ¿no? A Cartagena no se le va a adelantar ni por la derecha ni por la izquierda, porque es una ciudad con 3.000 años de historia, con 225.000 habitantes, y eso es muy importante, pero lo que no se puede vivir de la renta, ¿eh? Porque el que vive de la renta puede vivir la primera generación, la segunda, pero la tercera ya se come la renta y se queda sin patrimonio y sin renta.
Entonces me están diciendo que económicamente futuro un poco chungo, ¿no?
No.
O se mantiene la línea.
Hombre, tampoco es eso. Lo que quiero decir es que no podemos estar esperanzados en vivir de la renta.
Ya.
Nosotros tenemos aquí un sector industrial consolidado, como es la refinería, como es Xavi, como es Nagas, como es el sector naval con Navantia, el arsenal militar que mantiene una flota importante de buques, pero no podemos estar esperanzados todos en vivir de eso. Yo creo que habría que buscar alternativas, surgir más empresas, tener más apoyo al inversor que viene a Cartagena, que viene a montar un kiosco de torraos, que ya no se utilizan los torraos, darle todas las facilidades para que monte torraos.
Ahí está.
Y aquí en Cartagena, si tú hablas con el empresariado que quiere invertir aquí, tiene dificultades tremendas de papeleo, de resolución de papeles y tal, para instalar su negocio.
Y aprieta.
Entonces, al final, te comentan, oye, Cartagena es la peor ciudad para poderte implantar, y yo eso se lo he dicho a los políticos. ¿Cuál es la forma de resolverlo? No lo sé, pero igual que resuelven en otro ayuntamiento y dan agilidad y se mueven rápido, y cuando viene un inversor es como si viniera el Papa o el Rey, pues atendamos a todo aquel que viene a traer dinero y riqueza a Cartagena como alguien muy especial, y no le voy a decir que vamos a ponerle alfombra roja y lo vamos a llevar a hombros, pero no crearle ningún problema, sino darle todas las facilidades. Yo creo que eso es un elemento fundamental de desarrollo, y en los tiempos que corren, que cada día la inversión cuesta más traerla, cuando aparezca hay que mimarla, cuidarla y que no se vaya de Cartagena.
¿Qué patrimonio histórico hay aquí en Cartagena, Tomás?
Bueno, pues ya ves, patrimonio histórico, tú que eres un hombre que domina la cultura y que vas con tu cámara, tu trípode y tu equipo técnico que siempre está detrás tuyo captando imágenes y grabando, sabes la cantidad de rincones que tenemos en esta trimilenaria ciudad para enseñar, para ver y para disfrutar. Y no ya solo todos pasan por el tema de las ruinas de los 3.000 años de historia.
Claro.
Están los rincones que ha dejado el ejército en las baterías de costa, ¿eh? Están las zonas del oeste cartagenero, ese campo maravilloso, están esas calas inéditas en nuestra costa abierta al Mediterráneo o en ese mar menor, hoy castigado, pero con posibilidades de recuperarse y de buscar fórmulas para que tenga el atractivo que siempre tuvo. Cuando la gente compara, está en el Mar Menor como si estuviera en Miami. En Miami nunca se oye hablar mar de Miami. En el Mar Menor se oye mucho hablar mar de él a veces.
Y abren
telediario y tal. ¿Por qué no hemos conseguido que el Mar Menor sea el Miami de Europa, en vez de ser el Mar Menor y el castigo que se le está?
Pero es que, otra cosa, Tomás, ¿se le castiga mucho a la región? Bueno, en España y yo noticias tirándole a la región, tirándole, ¿no?
Ahora parece... Bueno, cuando hay noticias porque damos motivo para ellas. ¿Dónde está la clave? En generar noticias positivas. Aquí, entre otras cosas, somos pioneros en pelearnos entre nosotros, con lo cual no nos damos cuenta que nos convertimos en circo de unos espectadores que es España y en algunos casos el mundo. Porque claro, cuando salta una noticia negativa de la que puede uno vivir a base de que si fuese positiva sería más turismo, más imagen de ciudad, traer más gente de fuera aquí, la convertimos en una gran noticia, lo que no tenía que haberse ni convertido en noticia, pues pasa eso. Pero bueno, es muy difícil el combatir ese tema, pero yo confío que algún día todas las fuerzas políticas, tanto locales, regionales como nacionales, uh-huh, empujen en un mismo sentido, por el bien de España, de la región y de Cartagena, y empujemos para hacer las cosas en positivo. Y si hay algo que lavar, que se lave dentro de casa, en la sala de plancha y lavandería, y cuando se tienda, que esté totalmente limpio lo que se tienda.
Alcalde de Cartagena, debes de ser.
No, bueno, yo me gusta mucho la ciudad, disfruto mucho con ella, pero no tengo condición política, porque yo duraría 4 horas en el cargo. Si alguna vez se me hubiera ocurrido entrar en política, yo no comulgo con todo lo que está pasando. Ya. En una ciudad como Cartagena y en otros sitios donde...
Tendrías que dejarlo de comería por dentro,
¿no? No lo sé, me matarían, yo creo. Porque sí, yo no permitiría que una ciudad con 2.200 funcionarios o una empresa con 2.200 funcionarios que se pueden dirigir de maravilla, uh-huh, y sonaran como una orquesta filarmónica. Con lo cual conseguiríamos convertir Cartagena en algo súper importante. No digo con esto que no funcione bien, pero yo creo que se puede optimizar mucho la productividad, el rendimiento, la planificación, el desarrollo de una empresa de 2.200 hombres con un presupuesto tan elevado como el que tiene Cartagena para ofrecer lo que se ofrece y mucho más. Con eso no digo que no se estén haciendo bien las cosas, yo digo que se podían optimizar y mejorar, ¿eh?
Ahora que nos esté viendo y escuchando, empresario de Cartagena, ¿qué le podrías tú decir a ese empresario que sufre cada día por levantarse, por tirar para arriba el negocio? ¿Qué le podrías tú decir a esa persona?
Bueno, esos empresarios, como tú bien has dicho, están sufriendo y tirando para adelante para sacar adelante su negocio, para crecer, para ampliar, para mejorar y para generar puestos de trabajo. Y yo creo que lo consiguen. A veces tienen los inconvenientes que te he dicho anteriormente, las tramitaciones y las trabas burocráticas, que no son ya solamente municipales, sino que son también regionales. Entonces, en ese sentido, pues sería muy necesario que se resolvieran esos temas. La ley de simplificación administrativa, que la CROEN desde Murcia está peleando por conseguirlo. Es decir, que cuando alguien presente un proyecto tenga una agilidad extraordinaria y se le pueda decir en 3 meses está usted con los papeles para construir o en los 2 meses está usted dispuesto para realizar el proyecto. Fíjate, yo te voy a poner un ejemplo. La FREN, estamos 28 meses esperando, 28 meses.
Madre mía.
El suelo que hay en Los Camachos que nos quiere ceder el ayuntamiento.
28 meses.
28 meses llevamos, sí. Para crear un centro de formación profesional para soldadores, tuberos, mecánicos, trabajos para dar productividad a las empresas del sector industrial y naval. 28 meses, ahora parece ser que va a salir a concurso el suelo para poder optar a llevárnoslo, pero 28 meses, ¿tú entiendes que eso es viable? Un tema que puede generar todos los años 500 puestos de trabajo, 28 meses.
Tú cuando tomas es que una persona de contacto y a lo mejor tienes a la persona que puede hacer algo o al equipo... ¿Qué les dice? ¿Le dice lo mismo que me está diciendo a mí? ¿Se lo dice?
Hombre,
a la
por
cara?
Supuesto, yo esto lo digo en todos sitios.
En todos sitios.
Y a los políticos se lo
digo.
¿Qué
te dicen ellos?
Pues nada, es que a veces uno se encierra en su enfermedad y no ve el tratamiento. Esto que yo te estoy diciendo a ti lo he dicho, pues no sé, lo mismo 26 veces ya en medios de comunicación. ¿Ha valido de algo? ¿Va a valer de algo, que es la clave? Pues yo creo que no. Entonces, pues bueno, mira lo que hay aquí, ¿ves? Soledad. El silencio del teatro. Oye, algún pajarito, los árboles de fondo bonitos. ¿El teatro nos va a dar alguna solución? No. El teatro nos ve, nos escucha, mira cómo nos escucha, mira cómo nos miran las columnas. Pero no pueden decir nada. El pórtico, ahí está mirándonos, pero no dice nada.
Claro, y no vivimos de eso. Te iba a hacer la pregunta de que como ciudad, ¿qué mejorarías? Pero hay que mejorar mucho.
Hombre, esta ciudad para mejorar tiene la tira de cosas para mejorar. Tú fíjate, ahora mismo ya todo el mundo se está peleando por la limpieza, que es muy mala.
Sí, eso es la última entrevista que te hice, me lo dijiste.
No es una ciudad
y sabes que me acuerdo mucho de ti, Tomás, porque lo veo mucho. No la suciedad, la...
No es una ciudad posible. Limpia, la jardinería, otro desastre de primer nivel. No, mira, los árboles verdes se están criando naturalmente, no, ni lo han tocado los hombres. Mira qué belleza de árbol, de pino, ¿eh? Y sin embargo, la jardinería, que tenemos una empresa con un montón de millones para mantener una jardinería que tendría que ser rompedora en una ciudad que mira al mar, un verde maravilloso con ese azul de la bahía, y sin embargo tenemos unos jardines, no voy a decir que son malos, pero muy mejorables.
A mí me duele ver que siempre se limpia, se deja todo bonito, lo que es visible, las tres o cuatro rotondas, los tres, pero ya está. Y sobre todo cuando son eventos, porque lo demás...
Bueno, de rotondas no hablemos, porque la mayoría de las rotondas de entrada a la ciudad llevan matas secas, están abandonadas, las palmeras sin afeitar, en fin...
Sí, pero yo digo que las decoran muchas veces para
eventos. Sí, que sea un lavado de cara para el día.
Eso.
Sin ducharse, solamente se echa un poco de perfume por encima. ¿Me explico?
Sí.
El sudor permanece.
Exacto.
En una persona cuando no se cuida, pues igual pasa en los jardines.
Es triste.
Un lavadillo de cara y ya está.
¿Cómo se relaciona, Tomás, la economía y la sociedad?
Hombre, es relación directa. Si una ciudad quiere crecer, tiene que tener buena economía. Uh-huh. Y una ciudad buena genera mucha economía, ¿no? Es un binomio que puede funcionar a la perfección cuando las dos cosas se desarrollan, ciudad y economía. Economía atrae ciudad y una buena ciudad atrae economía. Uh-huh. Aquí no podemos quejarnos. Hay una buena economía, hay empresas altamente rentables y hay un entramado de empresas auxiliares menores que también gozan de una buena salud económica, lo cual pues permite tener unas plantillas que están bien pagadas y que permiten pues bueno, tener un consumo medio normal en una ciudad como Cartagena. Lo que hace falta es que son necesarias muchas más empresas tipo medio para aumentar ese nivel de estatus en la sociedad y por supuesto, eliminar las cuotas de paro, que por desgracia son muy elevadas. Y fíjate el contraste, mucho parado, y hay empresas que están buscando personal y no lo encuentran. Fíjate qué contraste. Personas paradas, empresas que buscan personal, así, y personal parado, así. Y no hay ese punto que une lo uno con lo otro. Nosotros ahí en la FREN estamos luchando por ese centro de formación profesional. El ayuntamiento ahora está haciendo una buena labor con la escuela de hostelería que está haciendo en La Manga, confiando en que salgan buenos profesionales de hostelería y de cocina, que no sean personas que solamente saben llevar una bandeja con plato y vaso, sean algo más, porque una ciudad turística como Cartagena aspira a tener algo más que eso.
Ahora ya que has hablado del tema de la gastronomía, que tú eres un referente, ¿qué nos puedes hablar de la gastronomía de Cartagena, de la región?
Bueno, yo no soy un referente, yo soy un hombre...
Dame el apetito.
Yo soy un hombre que me gusta hablar de hostelería, de compartir temas de hostelería. Llevo 28 años escribiendo sobre hostelería. Valoro mucho la hostelería, los hosteleros y los profesionales. Y cuando voy a un sitio que no veo ni ver o que lo que hay no es adecuado, lo que hago es no hablar de él. Yo nunca hablo mal de nadie. Yo, en general, hablo de cómo está la situación, pero en personas físicas yo no me centro. Yo no digo, Pedro García es tal. No. Yo te he hablado de cómo veo la situación de la ciudad. No valoro el equipo de gobierno que ha habido, que hay o que vendrá. Yo digo cómo está la ciudad. Y, por supuesto, se entiende que la ciudad la gobierna un equipo de gobierno que está dentro del Palacio Consistorial, en el Ayuntamiento. Pero yo no juzgo a las personas, yo juzgo los resultados. Y en hostelería, pues me pasa lo mismo. Yo cuando voy a un restaurante y veo que no lo que ofrecen, lo que dan, no es adecuado o no tiene la calidad, pues en mis páginas de La Verdad o en mis programas de Onda Cero u Onda Regional, pues no hablo. Yo hablo de lo que está bien. Y en Cartagena hay muy buenos restaurantes, hay muy buenas cafeterías, hay muy buenos mesones, hay muy buenas ventas y se puede comer y disfrutar por una relación calidad-precio buena. Y tenemos una estrella Michelin, como es Magoga, y tenemos otra estrella Michelin, aunque no es cartagenera, que es King Gabarro en Al Viento.
En Al Viento, sí.
Y pronto tendremos otra estrella, dos estrellas Michelin en el Proyecto 43. Con lo cual, Cartagena gastronómicamente está muy bien. Y lo que tenemos que hacer es, cada vez que se abra un local, que tenga un valor añadido diferente. Que no se abra un local para poner patatas fritas, aceitunas, tortilla de patata y magra con tomate. Yo creo que los bares hoy en día deben de ser especialistas en un tema, el que haga las mejores tostadas, el que haga el mejor sándwich, el que haga el mejor catalán, el que tenga la mejor chuleta a la brasa, el que haga la mejor paella. Ese tiene que ser el camino de la hostelería para tener diversificado dentro de lo que es un local de hostelería, pero cada uno por su especialidad.
¿Del asiático qué nos puedes decir?
Bueno, pues el asiático ya sabes tú que es una bebida emblemática cartagenera y que gracias a una empresa familiar como es José Díaz la están poniendo en la región de Murcia y en España. En todas las ferias donde va la ciudad de Cartagena, el asiático va como apellido de Cartagena y gusta allá donde se lleva por el encanto que tiene de la propia copa y los componentes que lleva el asiático, que lo hacen una bebida muy atractiva.
¿Y del michirón?
El michirón, tú ya estás también informado de cómo está el mundo del michirón. Es un plato autóctono nuestro del campo de Cartagena, aunque se hace en muchas zonas, pero aquí tenemos el nuestro. Y de hecho, hace poco se ha entregado el premio de la tercera edición Michirón de Oro, que lo está organizando un grupo de amigos y Estrella de Levante como patrocinadora para promocionar ese plato típico en la hostelería cartagenera. Y el año pasado lo ganó el Popo, un bar de la afuera de Cartagena, en Cantera, y este año lo ha ganado la Venta San José en la carretera de Largar, lo cual pues sacamos también la hostelería de lo que es el casco histórico de la ciudad para que se vea que también en nuestro entorno hay una muy buena gastronomía y con una singularidad muy especial, el Popo con su estilo o la Venta San José allá en el Largar.
Esa pasión por la gastronomía y por el comer y por el conocer, ¿de dónde viene, Tomás, desde pequeño?
Bueno, a mí siempre me ha gustado tapear. Yo recuerdo cuando era crío que venía al patronato a dar clase y algunas tardes venía a recogerme mi madre, y cuando venía con mi madre yo ese día estaba tan contento porque me iba a llevar al futbolín, que ya no existe, que estaba en la calle Cerreta, en la Plaza de la Inmaculada. Y me tomaba allí el sándwich. Nada más entrar por aquella puerta y oler el olor a sándwich de aquella época que se hacía. Había una señora allí que hacía los sándwiches que estaban de lujo. Y entonces para mí, o después irme a Denver, a las puertas de Murcia, a comerme unos calamares a la romana. Esos son huellas que te deja en la infancia, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que yo disfruto mucho con la gastronomía. Yo no soy un hombre de gran comer. Me gusta mucho picotear, por eso cuando hago mis programas o mis artículos y tal, digo que yo no voy a comer dos platos fuertes, yo voy a degustar y siempre recomiendo 5 o 6 platitos, un poquito de cada cosa, al centro para compartir, y entonces disfrutas de sabores, de colores, de aromas y te das un festín, pero un festín no de llenarte la barriga de alimentos, sino de disfrutar de esos alimentos en pequeñas porciones, que cada uno tiene su sabor, cada uno tiene su encanto, y pasa de la tierra al mar, de un buen pescado a una buena carne, a una buena verdura, acompañado de un buen vino. No tienen por qué ser los vinos elevadamente caros.
Un buen vino de la tierra, que lo hay
también. Aquí también lo hay, muy buenos vinos de las bodegas autóctonas del campo de Cartagena, bodegas que elaboran el vino de la uva merceguera, ese vino dorado del campo de Cartagena, y también tienen sus tintos y sus blancos, es decir, que Cartagena te ofrece de casi todo.
Te iba a preguntar, para ti, Tomás, ¿cómo es el comer bien? ¿Cómo decías tú, he comido bien? Es decir, ¿tienes algunos requisitos?
Bueno, mira, yo como bien lo mismo en Magoga, que es una estrella Michelin, que como y guarde bien, o distinta manera, pero bien, en la Venta San José, en Calacortina, o en una tabernita, o en un kiosco, o chiringuito de playa. La clave está en que lo que te ponga esté bien hecho. Yo, una de mis claves, no quiero volúmenes, quiero más calidad que cantidad, y cantidad la justa. Un poquito de cada hace un completo. Pero yo prefiero una tapita de esto al centro, otra de esto al centro, otra de esto al centro, y no terminar con un plato súper fuerte. Yo, por ejemplo, si me tuviera que comer un plato de fabada o una pierna de cabrito, pues yo ya no puedo comer nada de primero. Si me como la fabada, una ensalada, no puedo pedir más. Un plato de una fabada me hincho. Pero yo prefiero, cuando voy a comer, y es que tenemos de cuchara, ponme una tapa de cuchara, y te pone una cazuelita pequeña con 3 golpes de cucharadita.
Nunca lo he escuchado eso.
Sí, hombre, ¿eh? Tú puedes ir a muchos restaurantes donde tenemos hoy plato de cuchara.
Sí, yo siempre me he pedido el plato de cuchara.
No, porque tú tienes un buen saque. El profesor tiene un saque extraordinario, ¿eh?
Pero se puede pedir, ¿no?
Claro, tú puedes pedir. No, a mí ponme una tapita, una ración. Entonces tú te comes antes 3 o 4 entraditas suaves y 3 cucharitas de esa fabada.
Sí. Luego se agradece el cuerpo también.
Hombre, Y además es que has disfrutado antes de 3 o 4 platos.
Sí.
Y después tu fabada. Si te comes 11 o 15 cucharadas de fabada, no es que estás comiendo fabada, que me parece muy bien. Y hay gente que le encanta. Yo te digo cómo lo hago yo, cómo me va de bien y cómo voy a seguir haciéndolo.
¿Y luego te gusta siempre acabar con un gin tonic, con una bebida suave?
Si la comida es tranquila y hay tiempo de la tertulia, siempre me suelo tomar un mini gin tonic. ¿Qué es un mini gin tonic? Es estomacal, es muy agradable. Por supuesto, primero un café cortado en taza de solo, que sea cremoso, que te deje un buen sabor de boca si el café está bien
hecho. ¿Pero sin leche?
Con un poquito de leche, un cortado, un golpecito de leche para matar el fuerte aroma del café. Si el café está bien hecho, te deja un aroma extraordinario. Si el café está mal hecho, te jode la comida porque es el último aroma que te lleva en la boca, el último sabor. Entonces, un buen café siempre sienta bien. Y por último, hay veces que te tomas un chupito de estos habituales que pone, un snap.
Sí.
Que
sí,
puede ser
un reparo, como
de orujo, un reparo, una crema de orujo,
sí.
Orujo de hierba, cualquier tema.
Sí, o licor de café.
O licor de café. Yo prefiero un mini gin tonic, es decir, un vasito bajo, un hielo de calidad, libre de escarcha, lavado el hielo, un poquito de ginebra, que la pongan delante mía, y una buena tónica. No necesito más. Que coja frío esa tónica y esa ginebra. Y esos golpecitos que caen con burbujas hacia adentro te limpian todas las tuberías y te dejan en perfecto estado de funcionamiento para continuar la jornada.
Si vas a un restaurante, Tomás, y ves cosas que no te gustan, ¿lo dices?
Mi mujer me da caña con ese tema. No suelo decirlo, salvo que tenga mucha amistad con los propietarios. No me gusta ser crítico. A nadie le gusta que le reconozcan sus errores, y menos a los que no son dueños del local. A un buen profesional de hostelería tú le dices, esto lo está haciendo usted mal, esto está quemado, está tal, ¿no? El sábado estuve comiendo con mi hijo, mi nuera y mi nieto. Y en el sitio que estuvimos pedimos para el menú del niño una pechuga empanada.
Sí.
La pechuga vino quemada.
Uf.
Y entonces yo no me atrevo a... No me gusta, ¿no? Pero bueno, mi nuera le dijo al camarero, mire usted, esto está quemado. Se fue el camarero y dice, es verdad, se lo llevó a la cocina. Vino el cocinero, pidió disculpas y no cobraron la pechuga al final. Un detalle, supieron entender el mensaje, pero no todo el mundo entiende el mensaje. A veces decirle a alguien lo que no ha hecho bien le molesta, cosa que no debía de molestar, todo lo contrario, porque si alguien hace algo que está mal, o yo por lo menos, a mí me dicen, oye, esto se puede mejorar, yo intento mejorar, ¿eh? El primer beneficiado de ese tema soy yo.
Claro.
Pero todo el mundo no lo entiende así, ¿eh?
¿Qué te lleva de este mundo de la gastronomía, de saborear, de conocer lugares, conocer restaurantes?
Hombre, pues me llevo infinidad...
Anécdotas, te llevarás de todo.
Anécdotas, satisfacciones, cada día aprende algo nuevo.
Claro.
La cocina es inmensamente rica y cuando se cree que está todo inventado siempre suele salir algún plato nuevo.
Claro.
La cocina ahora mismo, de la nueva expresión de la cocina, genera unos platos súper extraordinarios, súper maravillosos, unas combinaciones de sabores extraordinarias, unas imágenes al formar el plato extraordinarias.
Wow.
Yo disfruto mucho con la gastronomía.
Por ejemplo, tenemos aquí a María, que hace arte.
Es ella, tú lo has dicho, ella hace arte.
Dice, ha contado una anécdota que fue un hombre y comparó el plato que le había puesto con un cuadro de Bosco.
¿Sí?
Sí, y María se quedó, que no lo sabía. Y le enseñó la foto y el color,
¿sí?
la composición, fíjate, ¿eh?
Ostras,
la cocina, es que es arte, ¿eh?
Es que María es una artista, ¿eh?
Sí.
María es una artista.
¿Qué te iba a decir? A nivel nacional, en España, lo he hablado también con María, ¿es donde mejor se come en el mundo?
Hombre, yo no soy un hombre que haya viajado mucho, he estado en algunos países, pero no he viajado mucho, pero yo lo que sí te puedo decir, que creo que como se come en España, es muy difícil mejorarlo. De hecho, turísticamente la gente opina que España es, es un destino gastronómico de muy alto nivel, y el turismo viene aquí y hace rutas gastronómicas en el sentido de que quiere conocer por toda España la gran diversidad que hay de cocina. Te vayas al norte con el marisco, te vayas al Cantábrico con el pescado a la brasa o con las buenas carnes, te bajes a Andalucía con las chacinas o a Valencia con la... con las paellas, o a Castilla con el cochinillo, o aquí en nuestra región. En fin, yo creo que España es inmensamente rica en gastronomía.
Y te iba a decir, Tomás, ¿tú cómo definirías la palabra empresario, CEO de una empresa? ¿Cómo
hombre, empresario es aquel hombre que apuesta el patrimonio que tiene,
sí,
por desarrollar algo para beneficio de los demás y, por supuesto, para el suyo. Las empresas no son ONG. La empresa, igual que una máquina necesita ser engrasada con aceite o con grasa para que no se gripe en su elemento, la grasa que necesita una empresa es el dinero. Y la fórmula de ganarlo es trabajando, rindiendo y produciendo. Claro. Y tienen que ganar los trabajadores y tiene que ganar el empresario. Y yo creo que en ese sentido, el empresario en nuestra ciudad es un hombre que apuesta por sus trabajadores, y los crecimientos de empresa aquí se han hecho en base a estar rodeados de muy buenos equipos. Después, un CEO es el hombre en el que delega el propietario o el empresario para que represente sus intereses y lleve la empresa a los mejores objetivos. En nuestra región, en nuestra comarca y en Cartagena hay grandes CEOs, grandes directivos de compañías que, sin ser propiedad, pero por los incentivos económicos que se tienen y por el poder que te da el empresario para que lo ejerzas, hacen que las empresas crezcan y estén a muy alto nivel. Y de hecho, algunos que yo conozco y que son de reconocida valía han traspasado fronteras y han dejado la región para dirigir grandes compañías en el exterior.
Es decir, ¿de aquí de Cartagena salen buenos empresarios?
Aquí de Cartagena han salido muy buenos empresarios, que han empezado algunos desde abajo, incluso de formación profesional, el hombre trabajando en un torno o soldando y convirtiéndose luego en grandes empresarios del sector metalúrgico, que es el que más conozco yo. Claro. Igual que del sector metalúrgico, podríamos hablar del sector inmobiliario en la construcción y en muchos otros sectores, en el informático, en el de la madera, en infinidad de actividades empresariales han destacado grandes hombres y mujeres de Cartagena.
¿Y la figura del emprendedor y del autónomo, cómo la defines?
Hombre, el emprendedor y el autónomo son dos actividades necesarias cada día más. Sí. El autónomo cada día tiene más problemas, más acorralado con el tema de impuestos, de la presión, y tiene mucho mérito en los tiempos que corre ser autónomo, porque tendrían que tener más facilidad, poder desarrollar mejor su labor, y un buen autónomo al final se puede convertir en un gran empresario. Pero claro, para ello necesita tener apoyos institucionales, son claves para el desarrollo de una función. El hombre que se dedica, que es autónomo y se dedica a recargar extintores, pues su límite se queda en recargar extintores, pero hay autónomos que podrían llegar a tener fábrica de hacer extintores. Lo que pasa es que a veces el no tener capacidad financiera para tirar para adelante ni los apoyos institucionales adecuados le obligan a quedarse en autónomo, pudiendo haber desarrollado una gran labor como empresario.
De esta sociedad que nos acoge, Tomás, ¿tú qué piensas? ¿Cómo la ves, a la sociedad actual?
Bueno, la sociedad actual, que te voy a contar que tú no sepas, ¿no? Nada más que hay que ver los telediarios y ver cómo está la situación en el país, ¿no? Lo primero es la inseguridad. En el tema jurídico, en cuanto a inversiones y demás, porque claro, como cada día te piden más y te exigen más y te marcan más y cada uno exige más y más y más, pues llega un momento ya que el ser empresario pues empieza a tener gran dificultad.
Pero es que eso, Tomás, tendrá que reventar algún día,
¿o? Pues yo no sé si reventará o no, pero lo que está claro es que el país no puede vivir de funcionario. El funcionario es necesario y tiene que estar ahí, está claro. Pero lo que está claro es que si no hay empresas que generen riqueza, que creen puestos de trabajo, empresa pequeña, media o gran empresa, esto no va por el buen camino. Y entonces, pues cada día la presión sobre el empresario es mayor, y tú ya estás escuchando que cuando a un chaval le preguntes de 15 o 18 años, lo que quiere ser es funcionario. Yeah, tú le dices de crear una empresa y él no se le ocurre decir, yo quiero ser empresario y voy a montar una fábrica de violines. Yo quiero ser empresario y voy a montar una fábrica de sillas.
Yo nunca lo he escuchado.
Quieren ir a lo cómodo, que no quieren ir al riesgo, no quieren ir a la complicación, a la tramitación de papeles y a las dificultades que ven que tiene hoy en día el empresario. Así lo veo yo, Gorri.
Es triste, ¿eh?
Es triste, pero real.
¿Ha ido, es decir, desde tu inicio hasta ahora en el mundo empresarial, ha ido bajando la cosa? ¿Ha ido peor?
Bueno, ha habido de todo, ¿no? Pero la verdad que la tendencia es, si se analiza las estadísticas que sacan, han cerrado muchísimas empresas, ha cerrado muchísimo comercio, ahí es donde está el autónomo y el pequeño empresario, que tiene uno o dos empleados, y a las pruebas nos remitimos de cómo están los bajos de esta ciudad, de locales cerrados, que en su época fueron emblemáticos, que en su época eran líderes, y que hoy en día no existen ni están, y por supuesto ni se le espera que pueda venir un continuador, sea de la familia o sea un empleado el más listo que se quede con ellos, porque se han dado cuenta que la presión, los nuevos mercados, los nuevos tiempos, los centros comerciales, que eso es vida, claro, son distintos a aquellos y bueno, pues provoca que en vez de tener un crecimiento el sector empresarial en ese tema, pues por desgracia esté cada día menos, sean todo franquicias, sean multinacionales, y no sé dónde termina esto, pero la verdad que aquellos buenos tiempos de montar un comercio, de alquilar un bajo y montar una tiendecita, de montar cualquier negocio menor, pues la verdad que cada día hay menos ilusión por ello y la gente se conforma con menos y lo que no quiere es ningún tipo de riesgo, ninguno.
¿Tú crees, Tomás, que vivimos en una sociedad con valores humanos?
Hombre, por supuesto, hay una parte de la sociedad que tiene valores, pero hay otras que los valores se valoran muy poco.
¿Tú crees que se inculcan?
¿Qué quieres que te cuente yo sobre el tema de cómo está la educación y demás, ¿no? Yo creo que se inculcan poco los valores humanos, pero es que incluso ya a nivel familia, ¿no? Ya hoy con las televisiones, con los iPads, con los móviles y con los juegos, yo creo que el diálogo familiar, el intercambio de padres a hijos, el comentar en la sobremesa algo, yo creo que ya es historia. Nos sentamos pero a ver la tele o a comentar un partido de fútbol del Madrid o del Barcelona, pero no a otro tipo de temas que en otros tiempos se contaban, se hablaban y los padres recomendaban a los hijos. Y yo creo que, hombre, por supuesto que habrá hogares donde eso esté a la orden del día, pero yo creo que en una muy gran mayoría eso es historia.
El papel de la cultura en la sociedad, ¿cómo lo ves? ¿Es decir, importante?
Hombre, es importantísimo. La cultura es clave. A los ejemplos nos remitimos. A los ejemplos nos remitimos, ¿no? Pero lo que pasa es que la cultura a veces también empieza a ser cara, porque hay que pagar por todo.
Claro.
Y entonces la cultura gratuita, hombre, todo no puede ser gratis. Pero la verdad es que hoy en día los teatros no se llenan. A los cines cada día va menos gente. Una presentación de un libro es minoritaria.
Eso fue historia.
Una charla de un gran ponente van 43 y el del tambor 44. ¿Me explico? En otros tiempos venía un conferenciante a dar una conferencia y había cola para entrar. Hoy en día tú traes conferenciantes de muy alto nivel y no se llena el aforo de los sitios que no son de gran volumen, son más bien pequeños, y no se llena. ¿Qué pasa? Valga la expresión, que se pasa. Se pasa de eso, se pasa de cultura, se pasa de arte, se pasa de obra pictórica, de obra de escultura, de cantidad de temas que en otros tiempos había una exposición de pintura en una galería y se llenaba de gente. Y hoy en día tú mandas 1.500 invitaciones de que viene un pintor a exponer y van 36.
Totalmente.
Es triste, pero es así. No sé por qué, yo tampoco se puede culpar ni culparnos. La mejor es que la situación de los tiempos han cambiado y ahora las cosas hay que verlas de otra manera, a través de internet o a través de un móvil que te mande fotografías o a través de TikTok y de todas estas locuras que nos llevan locos.
¿Cómo definirías tú al cartagenero, Tomás?
Hombre, yo al cartagenero en un porcentaje muy elevado lo veo como una persona muy implicada, una persona que ama a su tierra, que defiende su tierra por encima de todo, y después tiene un tema muy clave, que es acogedor. El cartagenero es un tío agradable, cartagenero o cartagenera. Cuando alguien llega y te pregunta, te desvives por atenderlo. Cuando alguien que no es de aquí te para, lo atiende. En otras ciudades eso no es así, ¿eh? Yo creo que hace muchísimos años, cuando yo era un crío, en la entrada de Cartagena, bueno, en las cuatro entradas que tiene Cartagena, por las carreteras generales, ponía Cartagena, ciudad acogedora, y el escudo de la ciudad. Es un eslogan que se ha perdido, sí. Pero Cartagena es ciudad acogedora y no es ya como ciudad, porque las piedras no hablan. Somos las personas que hacemos la ciudad las que le damos ese título de acogedora, porque acogemos, atendemos, hablamos, compartimos y llegamos a la gente donde en muchos sitios la gente apática pasa de todo y no ni oye, ni escucha, ni habla. Aquí nosotros, a ti te para alguien y te pregunta, quiero ir al Colegio San Miguel, me han dicho que está. Uy, tú te, vaya usted a la derecha, a la izquierda verá el anuncio de la Coca-Cola y a la izquierda está el colegio. Así somos los cartageneros.
Sí, realmente. ¿Qué le diría a la gente que nos está viendo y escuchando, Tomás, para que vengan y conozcan Cartagena?
Bueno, pues yo le invitaría a conocer una ciudad con 3.000 años de historia, que hace escasos días acabamos de terminar la celebración en su 34 edición de las fiestas de cartagineses y romanos, que es es rememorar aquella historia y sobre aquellas piedras que hace 3.000 años colocaron y pisaron cantidad de grandes de la historia, hoy los pisan nuestras tropas y nuestras legiones y las disfrutan rememorando aquello con la boda de Aníbal, con el circo de Roma, con la fundación de la ciudad, con las bodas, con la diosa Taní, en fin, un espectáculo extraordinario. Eso se concentra al final de septiembre y es bueno venir a visitar Cartagena porque es vivir historia, pero a pesar de eso Cartagena es inmensamente bella, bonita, atractiva y ofrece desde una gastronomía extraordinaria, como hemos comentado hasta ahora, hasta conocer la zona del oeste cartagenero, la zona de secano, visitar las baterías de costa, visitar a los que les gusta el deporte, zonas de deporte que la hay para hacerla, el montañismo, las playas, las calas, el turismo rural de tierra adentro, del campo de Cartagena, en pleno campo, y por supuesto poder disfrutar del campo de golf, a quien le guste jugar al golf, lo tenemos todo, y después tenemos un mar menor en plena recuperación, que es atractivo y donde un niño puede entrar andando 50 metros y el agua le llegará a cubrir por las rodillas, con la tranquilidad para los padres, que no hay problemas de oleaje, que no hay problemas de nada, y una arena limpia y maravillosa, sí, que harán convertir esto en un disfrute como si estuviéramos en el Caribe. A veces no sabemos venderlo, pero si lo cuentas y viene y lo practica, dirá, ostras, aquel hombre que lo contaba, qué verdad decía, esto es el Caribe del Mar Menor.
Y ahí estarás tú para coger a la gente, ¿no?
Bueno, yo en lo que pueda apoyar, yo estoy por allí por la manga, apoyo en ese sentido, porque defiendo mucho a Cartagena.
Y luego tenemos ahí un rincón mágico que es Cabo de Palos.
Y Cabo Palo, bueno, tienes Cabo Palo y tiene infinidad de rincones para disfrutar. Tiene
luego, Cortina,
tiene, ¿no?, Porman, aunque está deteriorado, tiene también sus encantos, tiene la batería de cenizas, tiene Calblanqui, en fin, tiene infinidad de rincones en Cartagena. Yo estoy peleando y luchando porque se haga un librito pequeño, un folleto importante, para cuando llegue un cartagenero por la puerta o alguien venga de nuevo a vivir a Cartagena, coja ese documento y vea lo que tiene en turismo, lo que tiene en hostelería, lo que tiene en rincones singulares.
Ese libro tiene que salir.
Lo que tiene en zonas visitables dentro de la ciudad. Ahí. ¿Dónde puedes comprar sobrasada del campo Cartagena? Los buenos vinos, las bodegas que hay.
Qué bueno.
Eso sería, resumir Cartagena.
Pero eso lo tienes que hacer tú.
En 100 páginas, sí, ya era lo único que me queda. Hacer ese libro, ¿no?
Bueno, para escribir tienes.
Para escribir tengo, sí, efectivamente.
¿Qué te lleva Tomás de la vida?
Yo estoy inmensamente satisfecho con lo que me ha dado la vida. Yo me he hecho cosas por Cartagena, pero también te puedo decir que he recibido más que he dado. Y estoy en deuda con Cartagena y tengo que seguir dando por lo mucho que Cartagena me ha dado a mí. Yo no me canso de hablar de Cartagena y de servir a Cartagena, porque para mí es un lujo haber nacido en esta ciudad, haber encontrado la cantidad de gente que he encontrado, que hayan confiado en mí y que siguen confiando en mí, autoridades de todos los sectores, políticos, militares, institucionales, eclesiásticos, judiciales, en fin, todos los que confían en mí me demuestran un compromiso de que yo cada día tengo que estar más implicado y servir más en la corta medida que yo pueda a esta ciudad.
¿A ti te gustaría que te dijeran algo que fuera recordado en tu funeral?
Bueno, yo cuando llegue el día del funeral, pues supongo que algunos de mi época, algunos años menores, dirán, joder, este tío fue la leche, otros no sabrán ni quién fue, uno más que va al hoyo.
¿Hay algún recuerdo, alguna vivencia que no te gustaría nunca olvidar, Tomás?
Bueno, yo tengo tantas vivencias de Cartagena, no se me olvidan la gran mayoría de ellas, y sigo cosechando vivencias, y para mí la vivencia más importante es cuando yo empiezo ya a venir a Cartagena, ya a mi edad juvenil, allá a echarte novia y a conocer aquella Cartagena maravillosa con todas las calles llenas de vida y llenas de cafetería y de comercio abierto, y empiezas a conocer de la nada una gran ciudad. Después te vas introduciendo en ella, te impregnas de ciudad, disfrutas de esa ciudad, y yo todavía sigo disfrutando de aquellos buenos tiempos y de los rincones de Cartagena. Me cabreo mucho cuando paso por calle y veo locales cerrados y veo las calles vacías. Yo salgo a andar todos los días y cuando salgo a andar y veo que está, joder, totalmente solo.
Y se alquila y se vende.
Y se vende y se alquila. Y miro y veo una fachada maravillosa o un balcón extraordinario y los cristales que no se limpian porque está la casa vacía, pues me molesta un montón. Me gustaría tener una Cartagena viva y ahora cuando salgamos de aquí ir andando hasta la Plaza España y saludar a 360 personas, cosa que es muy difícil porque hay poca gente andando por la calle debido a que la ciudad no tiene habitáculos para que la gente pueda vivir dentro de ella. Es así de claro. El casco histórico que está en ruina, si se rehabilitara todo eso desde el antiguo ayuntamiento de La Milagrosa hasta Quitapellejo, esta ciudad pegaba un cambio como de la noche a la mañana.
Que lo apliquen ya, Tomás.
Doctores tiene la Santa Madre.
¿Qué te iba a decir? ¿Algún mensaje para la nueva generación que viene? Para,
bueno, yo...
la gente joven.
Mi mensaje es de futuro, de alegría y de que apuesten por esta ciudad, porque algunos de los que nos escuchen, de jóvenes y tal, algún día tendrán edad avanzada como la tuya, más joven que la mía y la mía, y que no se olviden de que para hacer ciudad todos tenemos que aportar algo. El que sea ingeniero, que sea el mejor ingeniero, el que le guste pintar, que sea el mejor pintor, el que le guste esculpir, que sea el mejor escultor. Y yo aconsejo y bueno, mi mensaje es que piensen en futuro, que el futuro se lo tienen que labrar cada uno, que nadie te va a traer nada a tu casa, que te lo tienes que buscar tú. Y de esa manera lo que hay que hacer, si estás estudiando, es ser el mejor en los estudios y después aspirar al máximo en tu carrera profesional. Quien va por un 10 sacará un 7, quien va por un 5 sacará un 3, y el que vaya rozando por los pelos el 4,9 se quedará en un 2. Con lo cual, sin esfuerzo, sin lucha, sin ganas, sin ilusión, no hay futuro. Yo aconsejo que se tenga gana, ilusión y lucha, y habrá muchísimo futuro.
Luchador, tú.
Bueno, yo hago lo que puedo, yo hago lo que puedo, querido Gorri.
Déjame aquí una firmica, por favor.
Muy bien.
¿Qué te iba a decir, Tomás? Tú que eres representante de la marca Cartagena por España cuando viajas, ¿cómo la... no me gusta decir la palabra, ¿cómo la muestras a la gente?
Yo vendo Cartagena como lo he explicado aquí, en positivo. Yo hablo en valorando lo negativo aquí, sí, entre nosotros, entre cartageneros. Pero yo cuando salgo de Cartagena y estoy donde esté, vendo Cartagena como una gran ciudad, que lo es, y con unos cartageneros extraordinarios que lo son.
Gastronomía, cultura, lo tenemos todo.
Todo.
Pasa que hay que... tiene que estar gente arriba que la cuide, que la...
Tiene que haber dirección de orquesta para que no distorsione ningún elemento de esa orquesta, claro, y el sonido sea extraordinario. Claro. Y me refiero...
porque los medios los tenemos.
Hombre, aquí está una ciudad con 3.000 años de historia, con un Mediterráneo abierto, eso no nos lo pueden quitar. Lo único que da es potenciar lo que tenemos. ¿Y cómo? Pues teniendo los mejores en cada sitio. Y coordinando a los mejores. Y dirigiendo a los mejores. El concierto de fin de año nunca lo dirige ningún amateur. Lo dirigen grandes profesores de orquesta consolidados y que han dirigido muchísimas orquestas. Entonces, difícilmente...
desde Viena, ¿no?
¿Eh? Sí, a eso me refiero. El fin de año que todos esperamos ver en televisión, en la 1, ¿eh? Todo el mundo, para terminar luego con el...
Es decir, que, ¿eh?, es que hay una parte en la que el director de orquesta se va y sigue tocando. Porque
sí,
ya
bueno,
lo saben, pero
claro,
eso lo venimos, ¿no?
De pero decir... a pesar de eso, el director de orquesta es el que marca
pero
la palabra.
Claro, claro. Pero si el director es bueno, la gente que lleva...
El director es bueno y los maestros que están allí, los 60 que forman la orquesta, son maravillosos. Eso es lo que hay que hacer para que una empresa funcione, tener un gran director y un gran equipo directivo. Si el equipo directivo no es bueno, aunque haya un gran director, no funciona. Y si el equipo directivo es bueno o es malo y el director es muy bueno, tampoco funciona el sistema. La organización es un binomio entre quien dirige y quien es dirigido. Ese equipo conjuntado y bien coordinado da resultados. Entiéndase, en el mundo del fútbol, un buen equipo y un buen entrenador. Cuando falla en el fútbol el entrenador o los jugadores, al final tienen que dimitir a alguien. Pero al final el equipo está al final de la cola.
Eso es lo que le dices tú cuando vas por ahí y das ponencias o das mensajes.
Sí, sí, yo lo...
charla a los empresarios.
Yo hablo con esta naturalidad que te he hablado a ti, pues sí, es que no hay nada que ocultar, es que esto es la realidad. El gran problema que hay es que la gente no quiere verlo. Y muchos de los que están en cargos institucionales y en vez de estar en una silla de madera dura, están en un sillón cómodo, acolchado y neumático, que cuando te sientas hace así, y cuando te levantas así, confortabilidad 100%, y si hace así se va para atrás, y si te gira se gira, anatómico que se llama. El que está sentado en esa silla, en ese sillón tan sumamente cómodo, no quiere perderlo. Si estuviera todo el día sentado en una silla las 12 horas así, aspiraría a coger un buen sillón y se daría cuenta que ese sillón es profesional, su sitio es la silla, respeta el sillón para no volver a la silla.
Ha sido un placer dialogar con el maestro,
Tomás. Un lujo, Gorri, estar contigo.
Y nada, y que la gente que venga, que esté en Cartagena y que esté arriba, que amen esto que tenemos.
Yo creo que ha quedado...
Y que no se quede solamente en cimientos, ¿no? Que hay mucho más.
Hay mucho desarrollo. El cimiento es la base para levantar lo que quieras. Si hay un buen cimiento, levantará un gran edificio. Si no hay buen cimiento, el edificio se caerá. Es lo que pasa en los países pobres cuando hay un terremoto, como se hace con caña y barro, claro, se zambalea todo y se cae, ¿no?
Un desastre todo.
Bueno, pues Gorri, ha sido un lujo y un placer estar contigo en un sitio tan emblemático como este y poder hablar en positivo sobre nuestra Cartagena. Y por favor, tú que eres un hombre que eres notario de la ciudad, en el sentido de que dejas por escrito y me has hecho firmar ahí la entrevista, que conste en acta, como bien está ahí firmado, que todo lo que sea criticable es para mejorar, no para empeorar. Y que cada uno lo coja por donde le toca y aplique lo que le corresponda por el bien de Cartagena y los cartageneros.
Es un placer, Tomás, y nada, espero que disfrutéis y gracias.
Muchas gracias.